O'Reilly Auto Parts puede ayudarte a revisar tu Luz Check Engine, Luz ABS o Luz de Mantenimiento con O'Reilly Veriscan. El servicio es gratis y recibirás un informe con soluciones verificadas por técnicos maestros certificados ASE. Si necesitas ayuda, O'Reilly Auto Parts te puede recomendar un taller. Pregunta por O'Reilly Veriscan hoy mismo. O'Reilly
Auto Parts. AI agents are everywhere, automating tasks and making decisions at machine speed. But agents make mistakes. Just one rogue agent can do big damage before you even notice. Rubrik Agent Cloud is the only platform that helps you monitor agents, set guardrails, and rewind mistakes, so you can unleash agents, not risk. Accelerate your AI transformation at rubrik.com. That's rubrik.com.
Busca tus programas favoritos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Fórmula Noticias presente.
Abriendo la conversación.
Cierra tu tarde con la información más relevante del día en voz de.
Yo celebro el optimismo que tienen.
Gracias, Leonardo. Espero que me.
El patrimonio nacional.
¿Qué tal? Muy buenas noches, doctor Cotillo.
Es un tema que presiona mucho la agenda bilateral.
¿Pero el periodismo lo haces tú?
La prensa debe efectivamente contrapesar.
Leonardo Curcio en Fórmula.
Buenas noches, saludo con gran cariño al auditorio de Telefórmula, que en este momento se enlaza con los tragos de esta emisión. Agradezco que nos sigan a través de la radio y, por supuesto, plataformas de internet. Aquí no estamos todos muertos, pero dice Trump que el gobierno está petrificado. Es increíble lo que dijo el presidente de los Estados Unidos. Promovió una ley que endurece las penas de cárcel para los traficantes de fentanilo y dijo que los cárteles del narcotráfico tienen petrificadas a las autoridades mexicanas y que tienen tremendo control sobre amplias extensiones del territorio. Digo que Estados Unidos tiene que hacer algo al respecto. Yo con sorpresa veo, por un lado, que la presidenta anuncia que va a demandar un abogado. Espero que no piensen en demandar al presidente de los Estados Unidos por decir semejante cosa, que es verdaderamente muy dura. Y por otro lado, pues seguimos expulsando, seguimos en este caso extraditando gente. Un operador importante del grupo del Mayo Zambada fue extraditado a los Estados Unidos y uno se pregunta, ¿tenemos inquietud de que canten la ópera allá y seguimos extraditando gente? Bueno, pues a lo mejor tiene su lógica y es el Estado de Derecho el que impera, aunque a veces la razón de Estado se combina con ella. En fin, reconstruiremos ese tema. Pero voy a enlazarme con Andrea Meraz porque tiene nota importante, un asunto que durante algún tiempo habíamos tenido efectivamente pendiente, que era la resolución del Tribunal Electoral sobre este tema de Tamaulipas. Andrea, adelante, buenas noches.
Doctor, qué gusto saludarlo. Pues la Sala Superior del Tribunal Electoral mantiene la candidatura electa de Tania Contreras, y esto porque dice que el PAN y una ciudadana no tienen interés jurídico para impugnar esta candidatura, este triunfo que tuvo Contreras, y pues justamente por ese motivo se estaría desechando desde el Tribunal Local la demanda, y hoy la Sala Superior confirma esta resolución. El magistrado Felipe Fuentes Barrera considera pues que no se está determinando el tema de la elegibilidad de los candidatos, de hecho se va a resolver en una sesión posterior para ver quiénes son elegibles o no a estas candidaturas que resultaron electas, doctor, pero en estos momentos todavía Tania Contreras es magistrada electa al Tribunal de Justicia allá en Tamaulipas. Es el reporte.
Bueno, pues ahí lo tiene. Bueno, seguiremos, por supuesto, de cerca el asunto. Tiene muchísimas, muchísimas implicaciones. Cintia, muy buenas noches.
Muy buenas noches, doctor. Un gusto poder saludarlo.
Bien, oye, pues en un momento más vamos con un caso misterioso, ¿no? Que apareció un cuerpo ensarapado, literalmente.
Así es, doctor, vamos a tener esa información, digo, sin especulaciones, pues podría tratarse de la chica que está desaparecida.
De momento sabemos que es un cuerpo, ¿no?
Así es.
No sabemos entonces, si es hombre o mujer.
Entonces, pues vamos a hablar con nuestra reportera Lisbeth para que nos dé más detalles al respecto.
¿Qué más tenemos?
Y nada más comentarle acerca de que sigue la alerta amarilla por lluvia. Se pronostican precipitaciones de hasta 29 milímetros con rachas de viento y posible caída de granizo. Estas lluvias podrían provocar encharcamientos, corrientes de agua en calles y avenidas, además de la caída de ramas, árboles y lonas. La alerta está activa en Azcapotzalco, Cuauhtémoc, Gustavo Amadero, Iztacalco, Miguel Hidalgo y Venustiano Carranza. Además, esta fuerte lluvia que ya se registra en inmediaciones de Calzada Ermita Iztapalapa, a la altura de la calle Trigo. Se pide tomar precauciones porque pues hay fuertes inundaciones.
Muy bien, pues vamos a una pausa, regresamos en un instante.
Hey, marca, ya sé que tú igual nos estás escuchando.
¿Te interesa crecer? A nosotros también. No pierdas más el tiempo y anúnciate con nosotros en rcs.com.
Queremos mostrarte cómo llegar más rápido a tus clientes y lograr tus metas más rápido.
Escríbenos a ventas@rcs.com.
Ventas@rcs.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Bueno, y seguimos con la información. Voy a enlazarme con José Ramón Cosío, como ocurre todas las semanas. Antes le comento que la Fiscalía General de la República confirmó la extradición a Estados Unidos de Héctor Manuel Avendaño Ojeda, lo apodan El Meño, señalado como uno de los principales operadores de Ismael El Mayo Zambada. La entrega del Meño se lleva a cabo en cumplimiento del tratado de extradición firmado entre México y los Estados Unidos. O sea, se llevaron al Mayo sin avisarle al gobierno y ahora nosotros extraditamos al Meño. No le sorprende que lleguen a un acuerdo con El Meño, y como ha ocurrido con Ovidio, que los ha puesto tan nerviosos, pues de pronto llega un acuerdo con los Estados Unidos, y bueno, pues me extraditaron, pero ahora yo en este caso me entiendo con este sistema de justicia. México extradita, pues, igual que lo hizo con Ovidio, a este importante exponente del cártel del Mayo Zambada. Bueno, dejo este tema y quiero que escuchen lo que hoy dijo Trump antes de ir con José Ramón, y bueno, pues platicaremos de eso y otros temas. Además, Donald Trump el día de hoy fue, pues no duro, durísimo. Escuche usted, sé que nuestro gobierno está petrificado.
Now with the signing of the HALT Fentanyl Act, in just a few moments we are delivering another defeat for the savage drug smugglers and criminals and the cartels who have a tremendous amount to say about Mexico. If you want to be nice about it, I'm trying to be nice about it. They have very strong controls over Mexico. We have to do something about that. Can't let that happen. The Mexican authorities are petrified. They're petrified to show up at their office. They're petrified to go to work because the cartels have a tremendous grip on Mexico and the politicians and the people that get elected. For years, the monsters who manufacture illicit fentanyl have sought to skirt legal restrictions by making minor variations of the chemical compound and.
Bueno, pues parte de la explicación que dio Donald Trump, a ver qué se dice el día de mañana. Naturalmente, la presidenta no estará de acuerdo con esto, difícil estar de acuerdo con el tema de la petrificación de las autoridades. Pero bueno, pues ahí está lo que dice el presidente. No es un abogado de un narco, no es una fiscal, no es directamente el presidente de los Estados Unidos diciendo eso sobre nuestro gobierno. Es duro, muy duro. Bueno, pues me enlazo ahora con José Ramón Cosío. Él es ministro en retiro y miembro del Colegio Nacional. Mi querido ministro, ¿cómo estás?
Hola, querido Leonardo, ¿cómo estás? Muy buenas noches para ti y para todos.
Oye, pues mira, este tema está ahí sobre la mesa, pero te pregunto, ¿qué comentas con nosotros esta semana, José Ramón?
Pues exactamente de eso es. Quisiera comentar contigo, con la audiencia, el artículo de que acaba de publicarse en El País México, y precisamente es este tema, querido Leonardo. Creo que estamos por un conjunto de errores y omisiones que se han cometido a lo largo ya de varios años en el país, pues en una situación donde la justicia que se va a aplicar en México y una gran cantidad de elementos políticos, sociales, financieros, se van a determinar en los Estados Unidos. Yo quiero decir que esto no es antipatriótico, no estoy apostando ni estoy deseando que a México le vaya mal, como dicen luego por ahí muchas personas, simplemente estoy tratando de poner un conjunto de elementos encima. Creo que México dejó desde hace muchos años de perseguir a sus propios delincuentes. Creo que no se dio cuenta de la o animó la profundidad de las relaciones entre delincuentes financieros, políticos y autoridades de muy diversa naturaleza. Y creo que de alguna manera en el primer periodo del presidente Trump esto pues tuvo algún sentido, porque el presidente Trump, como sabemos, negoció flujos migratorios contra persecuciones y contra una cierta paz mexicana, una paz narca. Pero en este segundo periodo me parece que la magnitud de las relaciones entre el gobierno, las finanzas, los grupos delincuenciales, la impunidad generalizada y una dinámica, un plan de juego completamente distinto al presidente, pues han cambiado el entorno. Y si a eso le sumas, y acabas de señalar un caso notable, que tienes a las tres principales cabezas ya del cártel de Sinaloa en los Estados Unidos, uno, bueno, el señor Chapo Guzmán, el padre de los dos jóvenes, o las dos personas están ahora ya sentenciados, pero los dos hijos en procesos de declararse culpables, en procesos de negociar con las autoridades. Ellos tendrán la audiencia Ovidio final para el enero del 26. Joaquín Guzmán López tiene audiencia el 15 de septiembre, Ismael Zambada el 25 de agosto. Además, tú lo acabas de decir, acaban de extraditar a otra persona, y no hay que dejar de olvidar que México expulsó, porque no hay otro término, realmente transterró a los 29 personas que les mandó a los Estados Unidos, que también
de las cárceles a los Estados Unidos directo,
sin juicio, sin cumplir con las suspensiones de amparo, sin atender a los procesos de extradición. Esto me parece que pues no tiene más nombre que pues esa, una expulsión de mexicanos. Quisieron poner el nombre de entrega, pero creo que eso no se aviene bien a lo que aconteció. Y estas personas que se llevaron, pues no pertenecen necesariamente al cártel de Sinaloa, son escisiones del cártel de Sinaloa. Ahí está Caro Quintero, también están personas del cártel Jalisco Nueva Generación. Es decir, creo que hay hoy en los Estados Unidos, ¿qué te gusta? 35, 40 personas que han estado involucradas con la delincuencia, con las relaciones, con la política, con las finanzas, con la economía y con una gran cantidad de actividades, y que están negociando bajo el sistema estadounidense sus propias libertades. ¿Qué va a salir de ahí? Pues me parece que es lo que estamos viendo. Se está construyendo, desde mi punto de vista, una red enorme, enorme de información con todas estas personas, y este abogado que Jeffrey Lichtenstein, que el otro día declaró, me parece que puso, como se dice, de una forma un poco cursi, los puntos sobre las íes para decir, nosotros no vamos a hablar, o el gobierno de Estados Unidos no va a hablar con el gobierno de México, porque le perdimos la confianza. Entonces, ni siquiera México puede acceder a la mesa en donde se están llevando a cabo estas negociaciones.
No, Ovidio ya está en un hotel, José Ramón.
Exactamente. Y 16 familiares de él están en un hotel. Y fíjate esta secuencia. Él declara en julio, el mayo Zambada declara en agosto, y su hermano declara en septiembre. O sea, tienen un, como dicen allá, un timing perfecto de un mes cada uno, en un dilema del prisionero donde pues ninguno se va a querer quedar atrás, porque sabe que si no declara cosas, los otros le pueden echar las culpas y no va a pagar él por las culpas de los demás. Entonces creo que Estados Unidos está jugando este juego a lo largo de todo este verano, de una manera increíblemente cuidadosa, levantando una gran cantidad de información, y me parece que pues vamos a empezar a ver aquí los resultados. Oye, y ya tuvimos una alarma con Seibanco.
Claro, con Seibanco, con Vector y otro. Yo no quisiera poner especulado miembro del Colegio Nacional, pero a ver, yo me pregunto. México ha dicho y ha acreditado que ha destruido narcolaboratorios, que ha detenido, que expulsó a todos estos que ya decías de sus cárceles, que ha extraditado a los que le han pedido, y sin embargo Estados Unidos dice no es suficiente. En la carta que nos enviaron con los aranceles dice que no hemos hecho lo suficiente. Hoy nos dice que está petrificado el gobierno. O sea, claramente el gobierno mexicano no está haciendo algo que Trump le pidió. No le pido a un miembro del Colegio Nacional que especule, pero no tengo más remedio que pues deducir que algo está faltando ahí, José Ramón.
Fíjate que sí, y me parece que en la medida que vaya avanzando estos meses, insisto, julio, agosto, septiembre, vayan dándose las informaciones, vayan haciendo estos mapas que sabemos que los servicios de inteligencia de los Estados Unidos los han ido levantando y están levantando, pues me parece que se van a encontrar con una sorpresa mayúscula, y que después le van a pedir a la presidenta Sheinbaum que entregue, que extradite, que procese diversas acciones seguramente a personas que ella no ha querido involucrar, no ha querido nombrar, o que pareciera
por ahí
que
van, fue... ¿no?
dejarlas, yo creo que por ahí va, y que pareciera que las quiere dejar de lado, destruyendo, que por lo demás está muy bien, eso no una cosa no quita la otra, los narcolaboratorios, interviniendo cuentas, es decir, hay una enorme cantidad. Lo de las criptomonedas de hoy no es una cuestión tan
10 millones, sí, les tumbaron.
10 millones, uh-huh. Pero en criptomonedas, sí, ya se metieron a raíces muy profundas, por decirlo así, de todo este entramado o esta parte de las finanzas. Es decir, creo que se están haciendo todos estos mapas, que las fiscalías estadounidenses pues suelen ser muy buenas en esa construcción, y adicionalmente, pues fuera poco, viste ayer que Leishman va a ser abogado también de los dos Guzmán, que todavía están en terreno, que todavía están peleando ahí en Sinaloa, en el grupo que le llaman los Chapitos contra los Mayits. Es decir, creo que esto es de una dimensión increíblemente grande, y me parece que la narrativa nacional pues no la está pudiendo sostener la presidenta. Creo que estos llamados a la soberanía, que están muy bien, tienen un sentido simbólico, a la idea de que México no es pillata de nadie, en fin, esas cuestiones creo que se chotean, creo que no están teniendo ningún efecto, y me parece que Estados Unidos va a seguir incrementando sus persecuciones, sus órdenes, sus intervenciones sobre el sistema financiero, a partir, ojo, de todo lo que está...
O'Reilly Auto Parts puede ayudarte a revisar tu Lux Check Engine, Lux ABS o Lux de mantenimiento con O'Reilly Veriscan. El servicio es gratis y recibirás un informe con soluciones verificadas por técnicos maestros certificados ASE. Si necesitas ayuda, O'Reilly Auto Parts te puede recomendar un taller. Pregunta por O'Reilly Veriscan hoy mismo. O'Reilly
Auto Parts. Está obteniendo con narcotraficantes o presuntos narcotraficantes mexicanos que hoy están sometidos a las fiscalías y a los jueces en Estados Unidos, no en México.
Y en el texto que escribes dices, me parece que el tiempo mostrará que, como tristemente sucedió en otros momentos de nuestra historia, las omisiones nacionales posibilitaron las intervenciones extranjeras. Mi pregunta, y con esto cierro, mi querido José Ramón, agradeciéndote mucho tus reflexiones, ¿para qué quieren tal concentración de poder si lo fundamental no lo pueden resolver?
Exactamente, y es lo mismo que en otros momentos, otras cosas, no estoy haciendo comparaciones, pues lo mismo con Díaz, un gobierno que controlaba todo.
Oye, me va a sonar la campana, ¿me aguantas y terminamos esta idea? Órale, pausa, órale, volvemos.
Hola, soy Chumel Torres.
Te invito a que estés pendiente de nuestro podcast,
la mejor información,
comentarios y más, mucho más.
¿Dónde y cuándo quieras?
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Son las 20:23, sigo conversando con José Ramón Cosío, que ha escrito un texto muy interesante, comentaba las líneas generales, se llama Justicia Exterior. Dice, si sumamos los distintos elementos señalados en el texto, es posible advertir que en efecto una parte importante del futuro de la política, los negocios y las finanzas mexicanas está siendo deliberada y será determinada por las autoridades estadounidenses gracias a la colaboración de diversos presuntos o confesos delincuentes mexicanos, y hablábamos de todo esto. Yo me preguntaba, José Ramón, ¿para qué acumulan tanto poder? Extinguen órganos autónomos, se cepillan al Poder Judicial, y uno dice, concentrar poder para ser, en este caso, incapaz de poner en orden el territorio, y que tu socio comercial te diga que estás petrificado, es cuando menos perturbador, déjame decirlo así.
Fíjate que sí, y ese es uno de los problemas que yo también coincido contigo. ¿Te acuerdas de esta expresión? Es cuando éramos niños, las veíamos luego en las películas de vaqueros, que era Circle Wagons, ¿no? Es decir, tomemos todas las carrozas y hagamos un círculo para protegernos, pues porque nos están atacando en las películas de vaqueros, los indios, los vaqueros. Fíjate que a veces me da la impresión que este gobierno está así simplemente ya poniendo todas las carrozas y están en una posición estrictamente defensiva. Yo no veo que haya un programa, salvo el programa México, no hay un proceso grande de inversión, es decir, como que todas las iniciativas, todas las reformas pareciera que ya circularon las carretas y se están simplemente defendiendo. Y creo que esta condición tan dura, que va a ser durísima, ahorita no se ve tanto, pero en términos de una historia, tú que eres historiador y muy buen historiador, pues lo sabes, en unos años va a decir, bueno, ¿qué hicieron con tanto poder? ¿Para qué les sirvió? ¿Qué querían hacer con todas estas nuevas leyes, con todos estos nuevos sistemas? No están teniendo control territorial, no hay un, lo dijo el otro día un general que es secretario de Seguridad de Michoacán, no hay un programa completo, integral de seguridad pública, pareciera, y tú lo decías en un poema, que son como reacciones, que son como rebotes, declaraciones ante lo que está sucediendo, y me parece que tristemente, y es lo que yo insisto, nunca en contra de mi país, en contra de la nación mexicana, pero sí como una observación de hechos, que una parte muy importante de lo que se definirá en el futuro inmediato se está definiendo hoy en las fiscalías y en los tribunales estadounidenses a manos de un conjunto de personas que están allí porque cometieron delitos. Esto no deja de ser algo muy, muy peculiar de una historia, no sé si solo de este país, que los delincuentes de un país colaboren con otro país para poner en orden un conjunto de elementos del país de origen, claro, de esos
delincuentes. No solo porque los extraditamos, abrimos las cárceles para darlos y le hemos reconocido esa legitimidad al gobierno de Estados Unidos. Lamentablemente, claro, no podemos decir que no tiene razón Donald Trump en parte de lo que dice. El que lo haga de manera desconsiderada no quita que tiene un punto. Pero a mí cuando dicen esto de patriota, yo digo, pues el patriotismo se forma desde la lealtad a la Constitución original, no estas, exacto, deformaciones que hemos tenido. Y segundo, a menos que me corrija el abogado Cosío, la soberanía tiene una expresión externa y una interna, ¿no? Es decir, nadie tiene derecho a influir desde el exterior en los temas nacionales, pero el derecho del Estado está por encima de cualquier otro grupo, en este caso, de manera muy especial, sobre la delincuencia organizada o no, José Ramón. Eso es una expresión de la soberanía.
Por supuesto, y si hoy en México estuvieran siendo procesados o ya hubieran sido juzgados y sentenciados muchas de estas personas, pues México, cuando te hacen la solicitud de extradición, le contestas no se los puede entregar porque están siendo procesados conforme a las leyes del país en el que también delinquieron, o no se los puede entregar hasta que concluyan con la sentencia que le impuso los tribunales del país en el cual también delinquieron. Pero al no tener esto, nada de esto, por las condiciones de impunidad en que estamos viviendo y en la imposibilidad de muchos actos de gobierno de procesar a las personas, sea porque están involucrados con las estructuras políticas o las estructuras financieras o cualquiera de estas relaciones, pues entonces no los puedes procesar. Te hacen una solicitud de fuerza, al ver que no hay una actuación, los tienes que entregar y después sí te sometes a las declaraciones que estas personas hagan para obtener, conforme al sistema jurídico al cual fueron extraditados o expatriados, beneficios que seguramente afectarán y afectarán profundamente a nuestro país. Entonces, yo insisto, se está dibujando una parte del modo como será la política, las finanzas, la economía, el comercio, la cultura de México en este verano en los Estados Unidos a manos de unas personas que son delincuentes o presuntos delincuentes. Esto sí me parece, términos de historia, viéndolo así, insisto, en un tiro de cierta longitud, uno dice, caray, esto sí me parece que tiene una consideración que, repito, yo no la había visto, desde luego muchas personas de las que están oyendo saben mucho más historia que yo, pero yo no la había visto donde el destino de un país se esté definiendo en otro lugar.
Pues parte del dilema que hoy tenemos. José Ramón, te mando un gran abrazo.
Gracias, querido Leonardo. Muy buenas noches para ti. Gracias por tu
comentario. Y yo dejo aceptado que estoy en desacuerdo de manera sonora con esta idea de que el gobierno está petrificado. No está petrificado, está haciendo una parte, pero hay algo que no se atreve todavía a decirnos. ¿Dónde están los vínculos políticos criminales? ¿Quién está detrás de toda esta operación del huachicol, del funcionamiento de los cárteles en general? ¿Qué protección tenían? Está todo el escándalo, ahora veo que los senadores de Morena salen a proteger a su coordinador, no firman, son en general. Yo no digo que haya que hacer cacería de brujas, pero sí pedir responsabilidades políticas. La presidenta de ese partido dijo, no, que lo investiguen. A ver si tenemos el fragmento de Luisa María Alcalde diciendo que ella, pues no, que responsabilidades políticas, no, ellos son diferentes. No, sí tiene que haber responsabilidades políticas y nos tienen que decir de una manera clara quién es el responsable de que esto haya ocurrido. Porque, pues, si no, ¿por qué tenemos que seguirle el juego a los americanos? Si estamos tan bien, pues que se diga en la conferencia mañanera mañana, pues, ¿sabe qué? Nosotros estamos haciendo nuestra parte, y si el presidente de Estados Unidos dice y eso y no es cierto, pues nosotros le demostramos con hechos que en este país hay orden. Pero ay de mí, ¿qué va a decir usted? ¿Que en Sinaloa no mandan? ¿Que en Sinaloa no están matando a medio mundo? ¿Que en Acapulco, que en un montón de estados de la República está ocurriendo eso? Ay de mí, eso es cierto. Esta idea de que aquí eso se había acabado, pues no es cierto. Y seguir echando, en este caso, cuentas a sexenios anteriores. Pues sí, en sexenios anteriores ocurrieron cosas terribles. Pero en este último que tuvimos no ocurrieron las cosas que debieron haber ocurrido en materia de seguridad. Y hoy la presidenta tiene que gestionar todo esto. No, hay que decir las cosas como son. Su gobierno no está petrificado. Todos los días nos dice... En este caso, la cuenta de Omar García Harfuch están haciendo cosas. Hoy veía que habían detenido una barca, ¿no? Con fentanilo, no con fentanilo, con cocaína. Todos los días están haciendo cosas. Eso hay que reconocerlo. Pero al mismo tiempo nos hemos puesto en una situación de debilidad enorme, de debilidad enorme, de tal manera que, bueno, pues hemos tenido esta situación particular. Bueno, dejamos ese tema y voy ahora con Kevin Luis Castro, él es analista económico en Banco Monex. Mi querido Kevin, ¿cómo estás? Buenas noches.
Muchas gracias por la invitación, Leonardo. Es un gusto estar aquí en tu programa.
Oye, vimos el dato de inflación en Estados Unidos, en Gran Bretaña, pero aquí en México concretamente, te pregunto, estamos por arriba del 4%. ¿Cómo ven ustedes las cosas?
Sí, efectivamente vemos que actualmente la inflación está en 4.32% anual, y si bien esto es una disminución respecto a mayo, vemos que ya lleva dos meses seguidos por encima del rango de variabilidad de Banxico, que es de 3% más o menos un punto porcentual. Y bueno, en general estos aumentos aquí en México se explican tanto por incrementos en la inflación subyacente, que contempla servicios y mercancías, así como en la no subyacente, que esta se enfoca más en agropecuarios y los energéticos.
Mm. Oye, veo que hay la lectura que dicen, bueno, sube pero no tanto, es decir, el crecimiento de los precios no es tan alto. ¿Qué impacto puede tener esto en las tasas de interés, tal como están las cosas?
Sí, bueno, en unas circunstancias normales vemos que cuando la inflación está bajando, los bancos centrales suelen recortar la tasa de interés. En este caso lo vimos a principios de año con Banxico. La inflación estaba dentro del rango del 3% más o menos un punto porcentual, y es por eso que comenzó a realizar recortes agresivos a la tasa de referencia de 50 puntos base. El año pasado estaba en un máximo histórico de 11.25, actualmente está en 8%, pero bueno, ante este repunte de la inflación, pues vemos que estos recortes de Banxico podrían complicarse un poco. Sin embargo, no esperamos que los detenga. Vemos que la Junta de Gobierno ha sido sumamente clara en que van a mantener los recortes, ya que consideran que pues la desaceleración económica que estamos viendo en el país va a hacer que la inflación caiga. Entonces, bajo este pronóstico, pues esperamos que Banxico continúe recortando su tasa de referencia.
Aunque, o sea, menor magnitud. ¿Tú dónde la ves más o menos? ¿Cuál es tu expectativa?
Actualmente está en 8% y al cierre del año esperamos que cierre en 7%, es decir, menos 100 puntos porcentuales, puntos base respecto al nivel actual. Y bueno, esto pues considerando a su vez que el Banco de México ha dicho que el diferencial de tasas entre México y Estados Unidos, considerando que se ha reducido en los últimos meses y no ha presionado al tipo de cambio, pues esto generaría más espacio para seguir recortando, considerando esta debilidad que hemos estado viendo en el dólar.
Muy bien, pues Kevin, muchas gracias por el enlace. Muy buenas noches.
Agradezco mucho la invitación, Leonardo. Le mando un saludo a todo el auditorio.
Soy yo quien te agradece, analista económico de Banco Monex, hoy comentándonos este tema de la inflación. Yo creía que en este caso la Premio Nobel de la Paz, Rigoberta Menchú, era mexicana desde hace mucho tiempo, y hoy veo que la sede de la Secretaría de Relaciones Exteriores, el canciller de la Fuente, dio efectivamente pues la nacionalidad, le entregó su carta de naturalización, la cual acredita como ciudadana mexicana. Bueno, pues bienvenida a la patria, Rigoberta Menchú. Vamos a hacer una breve pausa, volvemos en un instante.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Y seguimos con la información. Hoy aparece en el Diario Oficial de la Federación el decreto de telecomunicaciones. En un momento más compartimos con usted todos los elementos. Se expide la ley completa que incluye algunos temas pues muy relevantes para las comunicaciones. La ley en materia de telecomunicaciones y radiodifusión. Se abroga la anterior. También se publica el decreto que expide la ley nacional para limitar trámites burocráticos y varios decretos más, la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, el decreto que expide la Ley de Seguridad Nacional. Todo esto queda efectivamente en esta edición vespertina del Diario Oficial de la Federación. Lisbeth, buenas noches.
Muy buenas noches, Leo, me da mucho gusto saludarte. Lamentablemente, pues no tenemos buenas noticias. Esta tarde se dio a conocer que fue localizado un cuerpo que estaba pues maniatado y envuelto en plástico. Este hallazgo se dio a un costado de la carretera Jalatlaco, Ajusco, en la alcaldía Tlalpan. Fue personal de la Fiscalía Capitalina la que acudió a este sitio para hacer las labores correspondientes de recabar indicios y además pues el levantamiento de este cuerpo. No sabemos si se trató de un hombre o una mujer justamente por las condiciones en las que fue hallado envuelto en plástico. Sin embargo, pues la Fiscalía Capitalina para estos momentos ya investiga justamente de quién se trata después de este hallazgo en la zona del Ajusco en Tlalpan.
Pues estamos pendientes. Vi que el día de ayer hubo aquí en la capital de la República, no me acuerdo si 4 o 5 homicidios, son 5, ¿va? Es inusual que tengamos ese nivel. ¿Les comentó algo la autoridad, Lisbeth?
No, al respecto no han comentado nada de eso.
5 homicidios el día de ayer tuvimos efectivamente, junto con Michoacán, el mismo nivel. Es inusual que la capital tenga eso.
O'Reilly Auto Parts puede ayudarte a revisar tu Luz Check Engine, Luz ABS o Luz de mantenimiento con O'Reilly Veriscan. El servicio es gratis y recibirás un informe con soluciones verificadas por técnicos maestros certificados ASE. Si necesitas ayuda, O'Reilly Auto Parts te puede recomendar un taller. Pregunta por O'Reilly Veriscan hoy mismo. O'Reilly
Auto Parts. Estos efectivamente números, igual que Chihuahua. Pero bueno, me quedo efectivamente con la inquietud. Seguimos, gracias y atentos a tu información. Bueno, pues el día de hoy la jefa de gobierno creo que traía efectivamente pues muchas ideas, no sé si las mejores, pero muchas ideas que comunicar. Creo que va a topar, ¿no? Dice que se van a meter con los Uber, que también van a topar rentas. Hoy traen un ánimo topador, mi querida Cintia.
Pues en el caso de Uber, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social condenó enérgicamente el aumento unilateral de hasta el 7% en las tarifas de Uber en México. La dependencia calificó el incremento como unilateral e irresponsable, sin sustento legal relacionado con la reciente reforma laboral para plataformas digitales. Se anunció que la Profeco, en conjunto con la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, llevarán a cabo operativos para verificar el cumplimiento de la Ley Federal de Protección al Consumidor y sancionar posibles abusos, y se exhortó a Uber a actuar con responsabilidad social, respetando los ingresos de trabajadores de plataformas y evitando trasladar costos a los usuarios sin justificación.
Bueno, pues vamos a ver cómo lo regulan. Espero que lo regulen un poquito mejor que las placas de los taxis y, por supuesto, el transporte público que circula. Cuéntanos también sobre el tema de la gentrificación que anunció la jefa de gobierno, Raquel.
¿Qué tal? ¿Cómo estás, Leonardo? Pues hoy la jefa de gobierno, Clara Brugada, presentó el bando 1 por la ciudad. Por una ciudad habitable y asequible con identidad y arraigo local, con 14 acciones como una estrategia para mitigar los efectos de la gentrificación. Fue en el antiguo Palacio del Ayuntamiento, donde la mandataria local expuso que se contempla la estabilización de rentas habitacionales, así como la creación de la Defensoría de Derechos de los Inquilinos y también iniciativas de ley para evitar abusos en precios de venta y renta de viviendas. Así lo dijo.
Primero, las rentas habitacionales en la Ciudad de México no pueden tener un aumento mayor a la inflación reportada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía en el año anterior, como lo indica actualmente el Código Civil en su artículo 2448. se crearán los instrumentos jurídicos necesarios para garantizar su cumplimiento. Segundo, se establecerá el índice de precios de alquiler razonable con la finalidad de estabilizar las rentas en las zonas de tensión inmobiliaria que también serán definidas.
Clara Brugada, Leonardo dijo que su gobierno está construyendo un modelo que enfrenta a los especuladores y que proteja a quienes habitan en la capital, colocando a las personas y sus comunidades en el centro. Escuchemos.
Este es el inicio de un proceso profundo, progresivo y estructural para transformar el acceso a la vivienda en la Ciudad de México y para combatir estos fenómenos como la gentrificación. Con este bando 1, la Ciudad de México es pionera entre las ciudades de América Latina en impulsar acciones concretas para estabilizar las rentas y garantizar el derecho a la vivienda adecuada y defender el derecho a la ciudad.
Finalmente, la jefa de gobierno capitalino, Leonardo, dijo que se va a abrir un proceso de análisis en mesas de trabajo con los distintos sectores, incluidos aquellos que se han manifestado contra la gentrificación, pues dijo que se necesita una participación social para hacerle frente a este fenómeno. El reporte, Leonardo, de lo que hoy presentó la jefa de gobierno, Clara Brugada.
Gracias, Raquel.
Buenas noches.
Saludos. Bueno, pues ahí lo tiene. Dicen que es pionera. Llevan 28 años gobernando y ahora descubren que a lo mejor hay que hacer una política de vivienda diferente. Bueno, pues ahí lo tiene usted. Saludo ahora a Enrique de la Madrid. Miguel Enrique, ¿cómo estás?
Leonardo, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Un saludarte.
¿Qué tema compartes con nosotros esta semana?
Bueno, pues unas reflexiones de lo que he visto, sobre todo en la conversación de los aranceles en estos días. Pero lo que yo también veo, pues es una falta del respeto del gobierno norteamericano al gobierno mexicano. Y cuando digo falta de respeto es que no lo respeta. Y creo que se debe, entre otras cosas, a que lo ve como el segundo piso de la cuarta transformación, pues es el segundo, pero está cuestionando cada vez más al primero. Y con respecto al primero, queda claro que lo ven como un gobierno vinculado con los carteles del narcotráfico. No lo tengo que interpretar, lo dicen ellos.
Hoy lo dijo Trump, ¿sí?
Lo dice Trump en febrero, cuando fue el primer anuncio de los aranceles, lo que usó la palabra es algo así como relaciones inexplicables, ¿no? Inexplicables entre el gobierno y el crimen organizado y los narcotraficantes. Después también recientemente declaraciones de la fiscal americana, en donde también incluso nos equipara con Irán, con países que no colaboramos en el combate al narcotráfico. Y ahora recientemente en un acto que también es una descortesía, porque apenas estaba moviendo el equipo negociador mexicano hacia los Estados Unidos, pues lo reciben otra vez con una carta en donde le dicen que ahora van 30% de aranceles, pero que tampoco estamos haciendo lo suficiente en materia de narcotráfico. Entonces, mi pregunta también, Leonardo,
es... Oye, y hoy que estamos petrificados, ¿no? Eso le dijo al gobierno.
Ah, esa es la de hoy, ¿no? De hoy. La de hoy, pues, por si hay dudas, ¿no? Entonces, primero, qué difícil es obtener una negociación favorable en el tema que sea, en migración, en armas, en comercio, cuando tu contraparte no te respeta. Conste que además acepto que es muy difícil negociar con el presidente Trump, eso digamos lo doy por sentado. Pero el otro, la duda que traigo, Leonardo, entonces es, pues, ¿qué nos están pidiendo en el fondo que no hemos dado? Porque entonces pudiera ser verdad este tema de que hay unas listas ya de personas, ¿verdad?, vinculadas con el gobierno, de quien quieren investigaciones y probablemente extradiciones. De otra manera, no me explico este lenguaje, digamos, tan agresivo. Cuando, por otro lado, yo también creo que hay que reconocer, pues, una política diferente de este gobierno con respecto al crimen organizado, el secretario de Seguridad Pública, Harfuch, tomando medidas muy activas, pero claramente no es suficiente con respecto a lo que ellos ven. Entonces, veo esa preocupación porque no vamos a avanzar en ninguna negociación con esta falta de respeto que nos tienen. Me parece que en algunos casos, francamente, muy bien ganada, porque era un secreto a voces lo que en México se pensaba de ese vínculo entre el gobierno y el narco, pero cuando te lo dicen en inglés y cuando viene de los Estados Unidos, pesa muy diferente, Leonardo.
Sí, sí, pesa muy diferente. Y así estamos, mi querido Enrique. Te agradezco mucho tu comentario y nos vemos la semana próxima.
Abrazo afectuoso.
Y quiero que escuche, pues, si usted no lo ha hecho, lo que dijo el día de hoy Donald Trump, es que a propósito de lo que comentaba Enrique, sí es muy duro, es injusto, es inequitativo, es irrespetuoso, todo lo que usted quiera, pero hay una parte en la cual tú dices, ¿cómo le dices que no es este señor? Si efectivamente andan matando alcaldes, un día sí y un día también, mandos policíacos, nada más en estos días le decía esto de la en Mexicali y en Sinaloa, en fin, es difícil decir que no, hay un poder extraordinario, no de los críticos, sino de los delincuentes. Ese es el primer tema que yo creo que el gobierno debería tener claro, es decir, sus enemigos son estos que lo desafían. Al orden. Los críticos pues, hacen lo que tienen que hacer. Yo digo que si un gobierno que tiene esencia democrática no entiende que los críticos deben criticar, como en un partido de fútbol preguntarse, oiga, ¿por qué el rival me quita la pelota? Pues porque de eso se trata el juego, ¿no? En un juego democrático, medios y oposición pues, lo que tienen que hacer es discutir y desafiar en el plano argumental, no en otro, los argumentos del gobierno. De eso se trata una democracia. Si lo que quieren es otra cosa, como a este señor, al periodista, ¿no? Jorge Luis González, que ahora le van a poner un censor previo para ver si lo que dice está bien. ¿Qué sabemos de ese caso, Cintia?
Pues, doctor, en Campeche una resolución judicial limita la labor del periodista Jorge Luis González Valdés. Una jueza de control ordenó que todo contenido que publique o declare sobre la gobernadora Laida Sansores sea vigilado y revisado previamente por un interventor judicial. Y esta medida surge en el marco de un proceso legal por presunta difamación y daño moral contra la mandataria estatal. Organizaciones de periodistas pues ya han expresado preocupación por el posible impacto de la libertad previa de expresión. Así es.
Pues vamos a pasarle tu resumen a un juez para ver si le parece bien, ¿no? Todos los días. No, yo creo que hay que empezar a hablar con, más allá de los nervios que trae todo el mundo, con una enorme claridad sobre estos temas. Se está permitiendo que la censura avance. Eso es censura. A lo mejor no les gusta el término, pero si un juez tiene que revisar lo que tú tienes que decir antes, pues lo tiene que ocurrir. Y también tenemos que empezar a hacer ver que los enemigos de este país son los que violan la ley y los que defienden desafían al gobierno y nos exponen a una debilidad enorme en los Estados Unidos. No los que tienen una visión alternativa, los que opinan, por ejemplo, que las decisiones que toma el gobierno en materia energética no son las apropiadas. Eso es una democracia, igual que en el básquetbol. Unos tratan de meter la canasta en un lado y otros otro. Son visiones alternativas. Lo que tampoco se vale es efectivamente no cumplir cada cual con la función. Insisto, que en una democracia es perfectamente legítima. En un régimen autoritario, si ya nos dicen que dejamos de ser una democracia, pues entonces ya es la voz del gobierno y todos aplaudir y decir que todo es clarividente. Lo otro, lo leía hoy en un texto de Ricardo Salinas, que es, creo que muy interesante, el tapando bocas con presupuesto ajeno. Hay un asunto, celebro que ya no tenga este tono tan confrontador como el que tenía en su Twitter, en una polémica que tiene con Sabina Berman. Yo creo que hay un tema, hay un punto que sí debería aclararse. En los últimos tiempos parece que los que critican al gobierno son chayoteros y no deben hacer nada. Tú dices, bueno, chayoteros eran los que recibían beneficios del gobierno. Y mire que recibieron muchísimos. Yo los invito a que revisen el dinero público que se daba a muchos periodistas en este país durante muchos años. Y que lo revisen y que, por supuesto, depuren las listas. Pero aquí dice Ricardo Salinas algo que es, pues creo que muy importante en este debate. Dice, Sabina Berman, dice, es un ejemplo de manual. Escribe a favor del poder, desde los medios del poder pagados con el dinero del poder, y encima se dice crítica. Bueno, pues yo creo que si haces todo eso, es tu derecho, ¿eh? Defender al poder es algo perfectamente legítimo. Hay una profesión, puede ser uno comunicador social, puede ser uno plumífero del gobierno o de los gobiernos, es una profesión perfectamente honorable. Igual que si uno es publicista de una marca, tú defiendes algo, recibes un dinero, o porque lo crees o porque te conviene, punto, está muy bien, pero que quede claro efectivamente qué hace cada cual. Ahí lo dejo y escuchamos lo que dijo hoy Donald Trump.
With the signing of the Halt Fentanyl Act, in just a few moments, we are delivering another defeat for the savage drug smugglers and criminals and the cartels who have a tremendous amount to say about Mexico. If you want to be nice about it, I'm trying to be nice about it. They have very strong controls over Mexico. We have to do something about that. Can't let that happen. The Mexican authorities are petrified. They're petrified to show up at their office.
Bueno, pues ahí lo tienen, ahí lo tienen. Y bueno, pues dejamos ese tema ahí. Para mí es muy amargo tener que oír al presidente de los Estados Unidos expresarse así de nuestro país. Pero bueno, el día de hoy tuve la oportunidad de conversar a distancia con Alejandro González Añárritu. Él, usted lo sabe, es el multipremiado, en este caso, cineasta mexicano. Ingresó al Colegio Nacional y le preguntaba, pues, ¿qué significa que el cine llegue a esta prestigiada institución?
Pues yo creo que es una gran oportunidad. Para mí es un gran honor que tomo con asombro, como dije, porque es inesperado, para mí merecido, pero me siento muy honrado y con mucha responsabilidad, porque creo que es una oportunidad de abrir al arte cinematográfico, de poder entrar en la conversación de lo que es la experiencia de estar vivo en momentos como el que estamos viviendo y qué significa eso.
Y bueno, pues el cine, que efectivamente como la literatura en el 19 han moldeado nuestras percepciones, el mundo lo vemos efectivamente gracias al cine, ¿no? Que es efectivamente una disciplina ahora, una actividad efectivamente, en este caso reconocida por el Colegio Nacional, que reúne a lo más granado del pensamiento nacional.
Así es, digo, yo creo que el cine tiene esa capacidad, tiene una capacidad de poder adelantarse a cosas, a percibir una sociedad, a percibir esa experiencia. Ha habido ejemplos múltiples de que el arte cinematográfico, pues, ha retratado, y todavía seguimos aprendiendo de experiencias que han sucedido, o se nos siguen olvidando muchas cosas que ya se han sido filmadas, tratando de, como los que pusieron la mano en la cueva, ¿no?, para decir algo que sucedió y se sigue olvidando, y creo que esa responsabilidad seguimos teniendo, ¿no? Yo creo que la entrada del cine también permite que más gente pueda estar interesada en lo que hace el Colegio Nacional. La palabra colegio asusta, a mí me asusta. Yo siempre huí del colegio, siempre me corrieron de los colegios, ahora me están invitando a un colegio, paradójicamente. La palabra académico también asusta, y la academia asusta. Yo creo que lo que es importante es sacudir esa percepción, invitar a la gente joven también, que no se asusten de que van a ir al colegio, y que más bien es un espacio para poder reflexionar y compartir conocimiento, el poco que haya o el mucho que haya, y poder debatirlo, no ponerlo como una piedra, ¿no? Porque a mí me da mucho miedo siempre quien habla desde la sabiduría como si las cosas estuvieran escritas. Simplemente es compartir una experiencia. Yo lo que quisiera es, la mucha o poca experiencia que he tenido, poder brindar esa experiencia para quienes puedan tomar algo de valioso ahí, para no hacer lo que yo hice, o para, si hay algo que puedan en un momento dado aprender de los riesgos de esto, ta, 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 lo puedan. Es un acto de sobrevivencia, ¿no? O sea, el repartir el conocimiento es un acto humano de la especie, y como mentor de los renacentistas, ¿no? Es nuestra obligación no acumularla, sino darla. Es como un río que hay que soltar la piedra. Y eso me parece, y está en movimiento, o sea, porque todo lo que he aprendido no sirve de nada ya. Porque el que va a tener una película encima no le sirve de nada lo que yo viví con un set, con un tal, porque él tendrá esa experiencia y ya el río ya se movió.
Bueno, o sea, y ahí le pregunto efectivamente cómo la inteligencia artificial, cómo la realidad virtual, le preguntaba, por ejemplo, de Amores Perros a la experiencia de esta, yo no sé si la vio, de Los Migrantes, que es muy dura, ¿no? De realidad virtual ha cambiado la vida. Pues pasamos a hablar parte de la experiencia, por ejemplo, de Scorsese, ¿no? Cómo fue viendo películas y lo influenciaron en su momento. En fin, una conversación que colgamos, por supuesto, en nuestras redes sociales con González Iñárritu, hoy miembro del Colegio Nacional. Cintia, nos vamos.
Nos vamos, doctor. Que tengan una excelente noche.
Cuídese y sea rabiosamente feliz.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.